una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
De la tarde con 2 minutos. Estamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Ruiz y de veras que es un gustazo estar de nuevo aquí en esta cabina de Radio Universidad, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Ixtapa, Puerto Vallarta. Y bueno, pues gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes que están en su casa, en su auto, en su oficina. Gracias por escucharnos. Hoy tenemos un tema muy, muy especial, algo de lo que Puerto Vallarta vive y depende totalmente, porque pues no hay ni para dónde arrimarse, el turismo. Hay en esta ciudad un 11º Seminario Internacional de Nuevas Alternativas del Turismo. Entonces ya el turismo, como lo conocemos, poco a poco ha ido evolucionando. Esta industria del ocio, si de alguna manera se puede llamar, pues ha estado dando nuevas caras, ¿no? Y hay que tenemos especialistas de lujo que nuestro buen amigo César Gilabert invitó y que vamos a platicar. César, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí quiero destacar que el CINAT, por las siglas del Seminario Internacional Nuevas Alternativas del Turismo, está cumpliendo la edición 11ª, lo cual para la institucionalización de ciertos proyectos académicos, pues este es uno de los más destacados. Además, cada edición ha sido capaz de generar publicaciones, y dentro de ellas hay un libro que compendia las contribuciones pues más destacadas de cada uno de los eventos. Es decir, ya hay también 11 tomos en las que hay un registro, digamos, de todas las personas que del extranjero, del interior del país y desde luego de los cuerpos académicos aquí mismo de la Universidad de Guadalajara. Entonces es un mérito importante la sobrevivencia, sobre todo en estas situaciones donde los presupuestos y la inestabilidad de muchas factores hace que esta clase de eventos aparezca una vez y luego desaparezca, ¿no?
Así es. Juan José María de Cruz, ¿cómo anda la marejada?
¿Qué tal, Miguel? Pues contentos porque tuvimos un fin de semana con mucha actividad cultural. Al final del programa por ahí les platicaremos qué fue lo que hicimos este fin de semana. Y también contentos por estar una vez más aquí con ustedes y estar visitando nuestra casa de estudios. La verdad, con un clima muy agradable, estar viendo a los alumnos.
Ya le bajó el calor,
por aquí,
¿verdad?
Sí, no, sí, la verdad. Sí, me siento contento. Quisiera meterme a un aula y volver a pasar otros 4 años aquí estudiando. Sí, sí, claro.
Aquí se llena aire acondicionado.
Y también hoy, de parte de Marejada, traemos un regalito. Traemos esta libreta para nuestros...
¿Una libreta ecológica?
Libreta. Fíjate que es artesanal. Está hecha con un diseño único.
Con material reciclado.
Con material reciclado. Así que esta libretita, libreta agenda...
Ahí está. Pónsela, preséntaselos a nuestros amigos de Facebook que están escuchando.
Ahí se ve. Ahí mero, ahí se ve. Excelente. Excelente, pues miren, esta libretita va a ser para... ¿Cómo la sorteamos? Con los amigos de pues que están en la transmisión en vivo, ¿no? Que nos manden un mensaje en la transmisión en vivo y al final hacemos un pequeño sorteo ahí entre los que se hayan apuntado. ¿Cómo ven?
Excelente.
Iba a decir que adivinaran la edad de Miguel, pero pues todos se van a ir como a los 50, entonces no. Va a estar muy fácil.
Con esa barba tenés más grande tu voz. Oye, Manuelito Canela, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, pues con gusto también de recibir a nuestro invitado de esta tarde.
Ajá.
Tarde, noche, porque ahora está
oscurece ya más temprano. Ya me van a cambiar el horario.
¿Ah, sí?
Y no al prime time, como quisiéramos, ¿no? Sino de verano.
Contrario, sí. Pues bueno, me da pues, mucho gusto estar con ustedes.
Tenemos hoy aquí en este momento a Antonio Humberto Díaz Cid Romero, quien es digamos, especialista en turismo sustentable y que va a ofrecer la conferencia magistral Evaluación del Impacto Ambiental Hotelero. Que pues bueno, pues explícanos un poco. Primero, bienvenido Humberto.
Muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por la invitación, César Manuel, y todos ustedes por recibirme.
Oye, ¿cuál es el panorama general del turismo actualmente? Digo, se está convirtiendo en una de las principales fuentes de ingreso de México. Muchas veces hemos discutido que, al menos en el caso de Puerto Vallarta, la naturaleza es lo que vende y que nos lo estamos acabando. Y de alguna manera tú estás especializado en turismo sustentable, ¿no? Que es como que mantener estos recursos que nos permiten ser un destino atractivo. Pero antes de eso, platícanos un poco cuál es el panorama general del turismo, en qué situación nos encontramos, como una oferta que es para el ocio, digamos, para entretenerse, para divertirse, y ¿cuál es el panorama en realidad?
Sí, pues ahorita a ver, ¿no? El turismo se ha vuelto la gallina de los huevos de oro. Uh-huh. Para muchísimos lugares. Ya es, dentro del PIB internacional, es el 10% que representa. Uno de cada 10 empleos a nivel internacional son dependientes del turismo en el mundo, y cada vez va a ir aumentando este panorama. Es el sector que más rápido se recupera ante cualquier eventualidad en los últimos años, ¿no? Puede haber un huracán y a los 15 días ya está funcionando el turismo, porque es a lo que se le apuesta y lo que retribuye muy rápido. Pero desgraciadamente tenemos esta polaridad con las personas que son los que reciben al turista. Entonces, uno es, o no estamos matando la gallina de los huevos de oro porque sigue poniendo, pero sí el entorno en donde la gallina se siente a gusto. Entonces, lo que podemos empezar a ver es, uno de los temas que vamos a tratar mañana es, ¿qué tanto se está depredando por parte de los hoteles los recursos de la comunidad local?
Uy, hay harto que decir, ¿verdad, Juanjo?
Sí.
Aquí con los amigos. Entonces, de vida antes.
Y todo las eso. Personas que no tienen agua en su casa y ven que se está regando un campo de golf pueden decir, oye, esa agua pudo haber sido para mi subsistencia en los próximos años. O sea, una cancha de golf medida estándar utiliza la misma cantidad de agua de 10,000 a 15,000 personas diario por tener el pasto verde. Entonces sí nos hace eco cuando de repente por acá que empezamos a ver hay 5 o 7 canchas de golf por todos lados, y ustedes tendrán que decirme qué cantidad de personas tienen poca agua en su comunidad. Entonces eso es la parte que tenemos que empezar a analizar, empezar a ver las medidas y que los hoteles realmente se vuelvan responsables en las comunidades donde están.
Oye, algo interesante que sucede es que de repente se hace en un destino con dos personalidades, ¿no? La turística, la bonita, la de dinero, o sea, de un lado de la franja turística y del otro lado casi cinturones de miseria, ¿no? Por ejemplo, aquí en Mojoneras, tú te vas por ese lado y pues así son casas populares, humildes, etcétera, y más para arriba el campo de golf Vista, que es de super lujo, ¿no? Como dices, un montón de verdor utilizando recursos de agua, por ejemplo, o Punta de Mita, que también, ¿no? Está el Hotel Four Seasons, y a los alrededores hay una, pues, carencia de agua, es algo que es muy conocido.
Sí, la carencia de agua y la carencia de recursos, porque uh-huh. Tú ves a las personas, y claro que tienen derecho a tener envidia de ver a la persona que pasa en la camioneta de lujo, porque se imagina que a lo mejor esa persona, para comprarse una camioneta de lujo, tiene con su sueldo, tendría que, sin gastar en nada, a lo mejor trabajar 45 años.
No, pues si no es que más.
Entonces, es prácticamente esta polaridad que tienes entre las personas que trabajan dando el servicio turístico y que no ven que tengan las ganancias, uno, que tienen sus jefes, y por supuesto la que tienen los turistas, que bueno, aquí el turismo puede ser muy, muy raro, ¿no? Que puede ser una comunidad muy pobre, estar metiendo personas de un nivel socioeconómico muy alto.
Claro. Oye, entonces en tu conferencia, más o menos, adelántanos un poquito sobre lo que vas a hablar, los fenómenos que...
¿Qué tendríamos que hacer? Supongamos, tú sabes, o alguien de aquí que nos vaya diciendo, ¿cuántos litros de agua recomienda por persona por día la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que tengamos de disponibilidad para beber, para preparar nuestros alimentos, para limpiar nuestra casa y nuestro aseo personal? ¿Cuántos litros de agua creen que es lo mínimo que debemos de tener una persona? Díganme un número.
¿Unos 20?
¿20? ¿40?
¿50? ¿Quién da más?
Ok, porque si decimos 20, pues en una jalada de excusados se van los 20, ¿no? Prácticamente. Lo que recomienda la OMS son 100 litros de agua, 120 litros de agua normalmente. El mexicano promedio anda entre 150. En promedio, ¿no? Tomando en cuenta esas personas que tienen que acarrear cubetas de agua a su casa hasta media hora, hasta las personas que despilfarran el agua dentro de su casa. Ahora, un turista, ¿cuántos litros de agua creen que se gasta por noche, por turista?
¿Eso 120?
¿120?
Con la alberca, pues más.
El doble.
¿El doble?
350.
Ok, un turista puede ir hasta 2,400 litros de agua por día, turista, por noche, no, por noche. Entonces, tendríamos que ver es, ¿realmente queremos ese tipo de turista? ¿O el turista que está dejando eso, el hotel nos está retribuyendo por quitarnos esa cantidad de agua o no? Uh-huh. porque eso va a empezar a ser un problema bien grave en muy poco tiempo.
¿En qué forma gasta esa cantidad un turista?
En la comida que le sirven, en la alberca, en que tengan los campos verdes. Toda esta parte es como lo que dicen el agua virtual o el gasto del agua virtual. No la gasto de forma directa yo, pero la gastan otros por el servicio que tenga que tener yo. Supongamos una persona en su casa, si tiene 3-4 carros, por supuesto gasta mucho más agua por la limpieza de los carros, por el aseo de que la casa es más grande, tendrá alimentos, bueno, aparte de más cantidad, de más lujo que lo representan más agua. Exactamente.
Oye, en ese sentido he escuchado que muchos hoteles están desarrollando planes de desarrollo con la comunidad, ¿no? Que de repente van a ir a una escuela o que hacen variadas actividades. Pero también he escuchado que se ha puesto de moda esta cuestión de las certificaciones ambientales. ¿Hoy en día tienen verdadero impacto estas certificaciones? ¿Impacto en el sentido de que sí benefician al destino, al entorno?
Sí, las certificaciones y todo este tipo de ecoetiquetas ayudan. Ecoetiquetas, habrá que ver si realmente qué tanta corrupción podemos tener dentro de las ecoetiquetas o realmente qué exigencia tienen las ecoetiquetas. Si realmente tienen un fundamento en la parte social, ambiental y económica, sí van a ayudar a que la gente busque o los hoteleros busquen favorecer a las comunidades, mejorando la escuela del lugar, mejorando las fuentes de empleo. Para mí, el mejor hotel no es el que da más empleo, sino es el que promueve más microempresas en el entorno. Entonces, yo no voy a hacer el pan dentro de mi hotel, pero voy a ayudar a que unos chavos pongan una panadería afuera. Y aparte de venderle a mi hotel, le van a vender a la comunidad. Y voy a buscar generar otro tipo de empresas alrededor que vayan favoreciendo a la comunidad. Y eso podemos ir generando un desarrollo en el que las personas tengan un mejor ingreso.
¿Quieres decir?
Sí, bueno, en relación con la manera en que se implantó, por decirlo de alguna manera, el modelo turístico en Puerto Vallarta, sucedió algo que derivó en lo que hoy llamamos el monocultivo del turismo. Eso significa que las vocaciones productivas anteriores, es decir, a lo que la gente se dedicaba para vivir, no engarzó, no fue incorporada al nuevo modelo, de tal manera que la provisión, digamos, de alimentos y de materias primas, por ejemplo, para los restaurantes, no sale de la producción agropecuaria de la región, sino que se decidió importarlas porque era pues más fluido y más asegurado, no había incertidumbre acerca de tratos, digamos, con productores locales. Entonces eso fue haciendo que, de alguna manera, la idea de vivir del turismo fuera como ponerle todos los huevos, no que los ponga, sino ponerle todos los huevos a una sola gallina. Entonces eso, desde luego, produjo un gran progreso del destino turístico durante por lo menos unas 3 décadas, pero hoy en día ese mismo criterio unidimensional es el que está convirtiéndose en un obstáculo para sí mismo. Entonces, yo participé también hoy en la mañana con una ponencia donde la propuesta principal era precisamente explorar esa diversidad productiva para generar nuevas cadenas de valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta, para la generación de negocios, el asunto de la producción de alimentos, el área del conocimiento para generar tecnologías. Bueno, incluso detectamos que un gran negocio posible tiene que ver con la capacitación y manejo profesional de talleres mecánicos que pueden competir muy bien con o contra empresas, automotrices de estas que digamos las agencias, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, bueno, con un déficit de mecánicos, digamos, de este nivel, pues uno tiene que recurrir, si tiene un coche medianamente fiable, a estas agencias y con unos precios verdaderamente exorbitantes. Pero si lo llevas hoy en día a un tallercito, lo más probable es que a la larga te vaya saliendo incluso más caro que la agencia, ¿no? Entonces, si para los emprendedores, ¿no?, para los nuevos negocios, trabajar sobre estas áreas de oportunidad equivaldría a reconocer que Puerto Vallarta es una ciudad que puede ofrecer todas estas cadenas de valor y no solamente es un destino turístico, o tendríamos que decir Puerto Vallarta es una ciudad con la, digamos, con la peculiaridad de que además alberga a un destino turístico. Entonces estos son unos de los tantos temas que se están trabajando aquí y sobre los cuales pues merece la pena seguir reflexionando.
Son 7 de la tarde ya con 16 minutos. Vamos a hacer la primera pausa de este espacio y seguimos hablando con Antonio Humberto Cid Díaz Romero acerca de turismo sustentable. Continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Ya con 19 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, platicando muy agradablemente con Antonio Humberto Díaz Cid Romero, quien es maestro, especialista en turismo, y Juan José de Mérida Cruz.
Queremos recordarle que sigue en rifa esta libretita, así que comenten en la transmisión en vivo.
Uno.
Comenten, ¿qué escribirían en esta libretita? ¿Para qué la utilizarían?
Es una agenda
y
también.
Con eso, es una agenda también. Ahora que estamos en la recta final del año, les puede servir mucho para ir ya planeando el 2018. Así que ahí está el regalo de hoy de Genios, Poetas y Locos.
Bien, pues continuamos platicando con Antonio Humberto. Y bueno, Humberto, quizás un poco para que el auditorio conozca, para que nosotros conozcamos un poco la historia del turismo. ¿Cómo se inicia este fenómeno que poco a poco fue evolucionando? ¿Y en qué punto se convierte en un depredador del lugar donde se donde le gusta, literalmente?
Okay, el turismo lo podemos ver de dos formas diferentes. Uno que sería la perspectiva en la que el ser humano empieza a viajar desde que es nómada y empieza a ir cambiando de sitio en sitio porque le va gustando, hasta la parte más moderna del turismo, más conceptual, que podemos ir con James Cook, que hace esta parte de hacer unos vales en las que te decía págame desde antes y ya con este vale lo cambias por noche de hotel, este lo cambias por tu transporte turístico o por el transporte para que te lleve a la otra ciudad. Entonces ahí podríamos tener un poquito de historia de cómo comenzó. Y la depredación es que el ser humano es depredador por naturaleza y donde llegamos acabamos con lo que existe. Pero esta parte más gandalla, que en la que te hace referencia en que llego y desaparezco todo, ahorita es lo que estábamos viendo, ¿no? Las ventanas a la playa. Ah, pero las ponen donde quieren, ¿no? En las zonas bonitas es donde está la ventana a la playa. Pero hay muchos kilómetros que pasas y pasas y pasas y no hay una sola ventana que te permita pasar. Y la gente tiene derecho a decir, oye, pues también era mi playa, yo estoy aquí. ¿Y qué pasa con estos depredadores? Es normalmente el que es depredador es porque el inversionista o el dueño del hotel ni siquiera vive aquí.
No.
Solamente está enamorado de los verdes. Cuando un extranjero, cuando un foráneo llega a vivir a Puerto Vallarta y se enamora de Puerto Vallarta, hace todo porque Puerto Vallarta sea mejor. Claro. Si estoy enamorado por tener más dinero, lo que voy a hacer es no me importa lo que sufra la comunidad ni lo que le pase al medio ambiente, porque todo mi dinero se me va a España, Italia, Estados Unidos, Canadá, Francia, donde yo vivo, y aquí sí cuido y respeto, y aquí sí pago impuestos, y aquí sí soy legal, y no me importa todo lo ilegal que pase en el otro lugar, porque no me afecta, entre comillas, a mí. Entonces, esta parte la podríamos ver como esta depredación en cuanto llegan las personas que no viven aquí.
Ahora, ante esta modernidad, ante esta evolución, digamos, o a esta toma de conciencia de la gente, he notado que cada vez más estos hoteles son como ecológicos o friendly, con, no sé, con las mascotas, o que cuidan las plantas, o que ahorran con focos ahorradores. ¿Esta tendencia ya está dominando o apenas estamos en los inicios?
Tenemos esta parte. Por un lado es la prostitución del vocablo eco. Ya todo es eco, ¿no? Tienen un árbol de mangos y ya piensan que es el ecotel. Cuando no hacen nada realmente en sus cimientos por ser un hotel sustentable, verde, ecoturístico, como quieras nombrarle, ¿no? Por algunas de las definiciones. Pero realmente lo que tendríamos que ver es si es una tendencia que se quedó, esta parte de la sustentabilidad, el buscar los hoteles que generen poco impacto negativo ambiental, económico y social y que favorezcan el apoyo a las comunidades. No se va a ir, cada vez lo necesitamos más porque es lo que exige la gente y porque nos estamos acabando los recursos que son los que viene a ver la gente. O sea,
claro,
nadie va de vacaciones y dice, ay, quiero ir a X hotel, ¿no? Para no decir marcas, el de lujo, el cualquiera. O sea, tú eliges un destino por los atractivos naturales o culturales que tenga el lugar.
Claro.
Entonces, si te los acabas, la gente va a dejar de visitarte, aunque tengas los mejores hoteles ecoturísticos, los cinco diamantes, lo que sea. Entonces, lo malo también es que a veces son hoteles muy pequeños, pero que sí pueden meter costos altísimos, ¿no? Lo podemos ver en algunas secciones de Tulum, en la que las noches llegan a 14 mil pesos y ya son como irreales lo que estás pagando a veces por quedarte en una casa de campaña de lujo.
Claro, ¿no? Y que muchas veces ha pasado aquí en Puerto Vallarta, la depredación de la montaña, de los recursos, ha sido exagerada. Y también esta cuestión de los todos incluidos, que también encierran al turista y en su propio mundo, ¿no? Que lo aísla quizás de la comunidad para quizás dejar un poco de derrama económica. En cuanto a la cuestión del turismo sustentable, ¿en qué nivel estamos?
En México yo creo que estamos arrancando en esta parte, en la parte de buscar la sustentabilidad o ir avanzando en. Hay países, podemos tener muchos países africanos que están mejorando la parte de ecoturismo, turismo sustentable, Costa Rica, Ecuador, algunas partes en Nueva Zelanda, en las que pueden tratar de tener un poquito más avanzado este concepto. Pero a veces lo malo es que se queda en el concepto y realmente uh-huh. llegas al lugar y no están siguiendo ninguna pauta, sino solamente es la publicidad, o porque están en un entorno verde, piensan que con eso ya son un hotel sustentable, pero realmente no están ejerciendo políticas, no están viendo hacia adentro lo que están haciendo mal y no quieren hacer mejoras, porque a veces implica un gasto.
Claro.
Es como poner un calentador solar en la casa o un boiler, ¿no? El boiler vale 700 pesos y el calentador solar vale 7 mil pesos, pero ¿qué es lo que te va a hacer? El gas nunca va a bajar de precio, ¿no? Por más que nos lo vendan con las nuevas reformas, no ha bajado un centavo. Bueno, baja, pero cuando subió 3 pesos, le bajan 20 centavos al próximo mes. Pero no nos enseñan a los mexicanos a pensar a futuro, a amortizar los costos. Nos enseñan a vivir el día. Entonces, claro, cuando llegas a comprar algo, pues ¿qué compras? ¿El que vale el 10% del valor o el de 7 mil pesos?
Claro.
Pues compras el más barato, pero en 3-4 años, por supuesto que con el gas ya pagaste el triple de lo que hubieras pagado por el otro, que es completamente gratis.
Así es. Muy bien. Pues tenemos también la presencia del doctor Agustín Santana Talavera, quien va a dar una conferencia magistral, Escenarios y Tendencias de los Destinos Turísticos, Definición o Modelos. Buenas tardes, doctor. Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues me llama la atención aquí este tema. Definición o modelos, escenarios y tendencias para los destinos turísticos. Cuéntenos un poco sobre este tema.
Justamente lo que contaba hoy en la mañana es que, primero, que es muy difícil hablar de modelos en turismo, y también lo es de tendencias, ¿no? O escenarios. Escenarios es más fácil, tendencias es más difícil. Y uno de los grandes problemas está en que se habla de escenarios o tendencias como lista de lo que a mí me gustaría encontrarme.
Uh-huh.
¿No? Y no de hechos con datos, con conocimiento detrás. El turismo es muy propenso a que todo el mundo sepa de turismo, ¿no? O que tengamos muchos expertos en turismo, ¿no? Y esto hace que se definan muchas veces presuntos modelos o presuntas tendencias de futuro, y más cuando estamos hablando de pues el turismo en 2020, el turismo en 2030, y así uh-huh. podemos sumar décadas las que queramos, ¿no? El turismo es tremendamente incierto, ¿no? Y para poder nosotros, los que trabajamos como investigadores del turismo, y estudiantes o estudiosos del turismo, cuando intentamos prever cómo va a ir el futuro, ¿no?, lo que hacemos es condicionarlo mucho, es decir, puede ir por aquí si se dan tales condiciones. El turismo es tremendamente incierto. No sabemos qué podría pasar mañana que nos paralizara, ¿no?, un destino turístico determinado, ¿no? Y aún así es tremendamente esperanzador, ¿no?, porque permite creatividad, permite cierta grado de modelización de mi destino, no del sistema turístico, pero sí del destino, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo en análisis en muchos destinos del mundo es que el elemento central, ¿no?, es la gestión, la buena gestión del turismo y, en cierta medida, buena gestión desde lo local, desde los propios destinos, ¿no? Cuando dejamos que todo sea gestionado desde fuera, cuando alguien nos marca quiénes son nuestros mercados, qué debemos vender, cómo lo debemos vender, al final lo que estamos es hipotecando el futuro de los ciudadanos, ¿no?
Y a final de cuentas, la idea principal de por qué una comunidad se dedica al turismo es porque encuentra en ella un vehículo para mejorar su calidad de vida, ¿no? Y entonces lo que resulta es que ahora tenemos una situación donde en determinadas circunstancias los turistas representan no solamente una posibilidad de calidad de vida, sino una manera directa de trastocar cierta clase de bienes, por ejemplo la cuestión del agua o generar involuntariamente, desde luego, pues una serie de invasiones a la vida, digamos, ordinaria y cotidiana de la población residente. Entonces eso también, ese es uno de los de los grandes temas, porque al final de cuentas la consecuencia que sí sabemos de este ejercicio de modernización es la suposición de que todo puede ser cambiado y todo puede ser mejorado, pero no ponemos énfasis en que todos esos ejercicios productivos, a final de cuentas, generan residuos. Y a veces no sabemos qué hacer con esos residuos y que se vuelven una carga muy importante, y sobre todo cuando pasan como un daño colateral a las poblaciones residentes.
Son 7 de la tarde, 30 minutos. Hacemos la segunda pausa y regresamos platicando con el doctor Agustín Santana Talavera, por supuesto con Humberto Díaz Cid Romero. Continuamos.
Porque todos tenemos un poco de genio, poetas y locos.
O sea, llevas y luego continúa esa plática. Y
esa plática es con relación al desarrollo. Ajá. Al desarrollo que tuvo Puerto Vallarta. Si desde hace más de 50 años estamos en contacto con este lugar, vimos que era natural y que era necesario que la gente tan rústica, que nunca se imaginó lo que iba a ser esto, tuviera que irse adaptando como una cosa natural hacia el turismo. Era tan espontánea, tan hermoso ver la amabilidad, el cariño con el que se recibía al turista, que todavía hasta la fecha y hace poco fue declarada la ciudad más amable del mundo. No sé si
hace
ese
poco,
título
hace mucho, como 10 años
sea muy comercial o se haya tramitado eso. No. Pero sí tiene esa gran ventaja, pero lo nuestro, hemos estado naciendo al mismo tiempo de ser un pueblo pequeño a ser una gran ciudad turística ahora. Ahora es una gran ciudad, y no nomás la ciudad, es una zona de cientos de kilómetros de lo que es la Riviera Nayarit y todo el estado de Jalisco, que sigue extendiéndose. Entonces, yo creo que es demasiado lo que ha sido favorable la adaptación de la gente del local y la que ha venido para mejoría totalmente de
eso. Eso en algunos casos, pero platicamos ahorita en la pausa con el doctor Agustín.
Es bueno ver el lado positivo.
Claro, sí, pero no puedes ignorar el negativo. Pero hablamos de la turismofobia, ¿no, doctor?
Turismofobia.
Turismofobia.
No nos llegue la primera vez que lo oigo.
Cuéntanos, háblanos para quien no conozca el tema en el público.
Hay una...
¿De qué trata y cómo se está expandiendo y qué está generando?
A ver, la turismofobia se inicia, ¿no? Determinadas en algunas ciudades, principalmente empezó en Barcelona y en Venecia, ¿no? Porque aumenta tanto el número de turistas, ¿no? Y tanto los requerimientos, ¿no? Que se le hacen a la ciudad para el turismo, para la adaptación al turismo, que la ciudadanía se empieza a encontrar incómoda, ¿no? Claro, los turistas son personas que están en su tiempo de ocio permanente durante la visita, ¿no? Mientras que las poblaciones residentes en un territorio, en una ciudad o en un barrio, ¿no? Tienen horarios de levantarse, de poner la lavadora, de comer, de dormir, ¿no? Y si tú en el mismo espacio combinas las dos vidas, los dos tiempos, el tiempo cotidiano y el tiempo turístico, ¿no? Chocan, ¿no? Y empiezan a molestarse.
Una pequeña pausa, doctor, para ejemplificarlo. Aquí en Puerto Vallarta nos pasa mucho. Llega Semana Santa y quizás empiece a verse esa pequeña manifestación de turismofobia, ¿no? De
que la gente se molesta y se... ¿Sabes por dónde empieza? ¿Dónde? Empezamos a notarlo cuando en momentos puntuales, como Semana Santa, o para nosotros el carnaval o similar, los residentes se van, ¿no? Sí. Todo el que puede irse, ¿no? Se va del sitio al que todos los turistas quieren ir, ¿no? Sí. ¿Vale? Entonces los turistas, los residentes dicen, no, no, esto es una incomodidad, me voy, ¿no? Ahí empieza, esos son los primeros signos, ¿no? Pero luego empieza a complicarse, ¿no? Y entonces cada vez más empiezan a, la gente empieza a quejarse, la ciudadanía empieza a quejarse del trato, ¿no? De que los turistas molestan, de que los turistas no respetan. Hay veces que, imagínate, en un templo, ¿no? Porque que está el sacerdote dando misa o hay gente orando, ¿no? Y el turista, los turistas entran por allí para adentro vestidos, a veces como turistas de playa, ¿no? O sea, no se guarda, no se respeta la creencia de la gente, ¿no? Y empiezan a lo mejor a sacar fotos o a hablar en voz alta, ¿no? Cuando la cultura dice, la cultura local dice que hay que guardar ciertas normas de respeto dentro de la iglesia. La gente se reacciona contra esto. O en unas fiestas de pueblo, unas fiestas patronales, ¿no? Que irrumpen, ¿no? En medio de la fiesta, alterando el orden, ese orden que no existe por escrito, pero que toda la gente tiene, todos los conciudadanos tienen en la cabeza, alteran ese orden, ¿no? O las borracheras, o el desnudo, o las faltas de, lo que se consideran faltas de respeto, que a lo mejor no están faltando el respeto. Depende de las zonas, esto puede darse muy, de forma muy notoria, ¿no? O no. O de una forma más pausada y más alargada en el tiempo, ¿no? En Baleares, pues han habido problemas, pues con, porque es un turismo de borrachera, turismo de fin de semana. Le sale más barato a los chicos británicos muchas veces y españoles irse a Baleares, a San Antonio, ¿no? De juerga el fin de semana, ¿no? Que están 48 horas de borrachera, ¿no? Que quedar, irse de borrachera, bueno, no pueden porque serían detenidos en su país, ¿no? Y aquí la norma, digamos, se afloja o no son capaces, ¿no? Los cuerpos de seguridad no son capaces, no tienen número suficiente para poder ordenar el espacio. Y aquello es, bueno, ha llegado a ser un disparate, ¿no? Un disparate con problemas sanitarios, porque saturan las emergencias con comas etílicos, heridas y demás. Un problema porque el sexo se desenfrena, ¿no? Y los comportamientos son cualquier cosa menos adecuado, ¿no? Claro, la ciudadanía empieza a reaccionar contra esto, ¿no? Y ya no es el turismo, sino es el turista. O sea, esa turismofobia se refleja en acciones frente a los turistas, ¿no? Y entonces es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Okay. Si la imagen que se vende del destino, por un lado, es negativa por los usos que se hacen de ella, y por otro lado ya te incapacita a acceder a otros mercados posibles, ¿no? Porque son incompatibles con esto, ¿no? Claro. Entonces es muy complejo. ¿Cómo se está resolviendo? Intentando regular, ¿no? Pero se está intentando, porque lo que nunca ha hecho ningún destino, ¿no? Es buscar las fórmulas para que no vengan los turistas, ¿no? Siempre se ha intentado que vengan más, ¿no? De nuevo dices, perdón, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos para que esta gente que le hemos dicho que somos muy buenos y que venga a disfrutar con nosotros, ¿no? Y que tenemos todos estos recursos maravillosos, ahora hay que decirles, no, no, oiga, es preferible que no venga, ¿no? O que vengan menos. Una de las soluciones, que a mí personalmente me parece un disparate, es el aumento de precios. O sea, si yo aumento los precios, ¿no? Sobre todo del alojamiento y la restauración, ¿no? Con esto estoy cortando el mercado, estoy segmentando, ¿no? A lo bestia, además. Estoy diciendo, aquí no puedes venir si no tienes un poder adquisitivo X, ¿no? Pero eso es una elitización del turismo. Es decir, si hacemos eso, ¿no? Nos estamos fracturando aquello que decimos y que dice la Organización Mundial del Turismo como agente, ¿no? Democratizador, o sea, del derecho que tienen los ciudadanos a poder disfrutar de su tiempo de ocio como turistas, ¿no? Es un eufemismo también, porque siempre tienes que tener un excedente económico, ¿no? Para poder destinarlo a esto. Pero las clases medias se quedarían fuera, ¿no? Entonces, fíjense cómo entramos en un bucle perverso, ¿no? O sea, ¿qué estamos diciendo? Que la inmensa mayoría de nosotros, ¿no? Que no somos multimillonarios ni mucho menos, no podríamos disfrutar del turismo. Eso es una cosa que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Y permítanme que meta la cuchara, a lo mejor en un espacio que no debo, ¿no? En Puerto Vallarta. Claro. Hay muchos espacios elitizados. Muchos espacios, sí, sí, que son espacios restringidos a una clase social determinada, ¿no? Pero esa no debe ser la clase dominante en Puerto Vallarta, ¿no? Entonces, no lo sé, ¿no? Pero eso es uno de los motivos por los que normalmente la ciudadanía se distancia del turismo. Cuando esas personas que vienen van a tener un mundo específico, un escenario específico para ellos y muy distante de los otros. Desde luego, eso es cualquier cosa menos responsable y sostenible. Yo no me creo mucho lo de la sostenibilidad, sino como un camino, no como algo para hacer ya, pero sí lo de la responsabilidad, ¿no? Y esto es cualquier cosa menos responsable, ¿no?
¿Qué otra alternativa habría de solución para este turismo joven? Aparte,
aparte de ese corte por precio, sí, ¿no? Pues probablemente educación, ¿no? Y probablemente un control de lo único que puedes controlar, que es el número de alojamientos, ¿no? Es decir, determinación de números máximos, ¿no? De alojamientos por área. Entonces tú puedes tener, digamos, determinar las capacidades de carga del territorio, ¿no? O sea, yo puedo tener en esta zona tal número de camas, tal número de alojamientos. Por encima de eso, ¿qué me puede venir? Que tengo que calcularlo también, ¿no? Cruceros, por ejemplo, que son como un todo incluido que se mueve, ¿no? Y me pueden venir visitantes dependiendo de la zona, ¿no? Yo los calculo, ¿no? Y puedo poner una cifra, no es una cifra mágica, y hay que calcularla muy bien por cada territorio, ¿no? Entonces, yo sé que en este espacio es el aforo máximo. Si tú tienes un aforo máximo, ¿no? Es un poco más complejo en turismo porque hay que tener en cuenta no solo el número de personas, sino qué acciones van a realizar en ese espacio, porque no es lo mismo que yo vaya caminando por la calle que vaya dando saltos y jugando con, yo qué sé, marionetas, ¿no? Uh-huh. Pero si yo soy capaz de determinar el aforo máximo, ¿no? La capacidad de carga, para entendernos, podría regular a medio o largo plazo la turismofobia y con sensibilización a todas las partes. Pero, ¿no? Hay un problema. Una, que eso se hace dilatado en el tiempo, no es una opción de hoy para mañana, ¿no? Uh-huh. Y dos, que no va a agradar a una parte del empresariado que le vas a decir, uh-huh, usted no puede seguir ampliando el número de habitaciones de cualquier manera, incluyendo el alquiler vacacional o el Airbnb o uh-huh, similar, ¿no? Y tienes que decir, este es el número real y esto, hasta aquí podemos llegar, ¿no?
Poner límites.
Poner límites, ¿no?
Sí, y mejorar la gestión, porque sí, claro, la cuestión de la logística, por ejemplo, en términos de simplemente de la movilidad física, cuando, por ejemplo, aquí en Vallarta, para hacer el recorrido que nosotros hicimos en Semana Santa, que hoy lo hicimos en 20 minutos, en Semana Santa ese mismo recorrido puede elevarse a casi 3 horas. Entonces, si no mejoras, digamos, para la vida cotidiana, esta capacidad para moverse, pues se exacerba el asunto y parecería que esta situación ruinosa de estar 3 horas atrapado en un tráfico tendría que ver con los turistas. Bueno, sí, tiene que ver con los turistas.
Tiene que ver con el número de personas. No, es que no.
Pero también ser tiene que ver
con los turistas. ¿No? O sea, ahí, si tú acumulas más personas en una vía, ¿no? O más vehículos en una vía, uh-huh, a ti, la procedencia del vehículo te da igual. Es un vehículo que está ahí, ¿no? Hay una cosa curiosa con Barcelona, ¿no? La Rambla es una de las zonas más congestionadas, ¿no? En determinadas horas, pero prácticamente todo el día, hasta altas horas de la noche, ¿no? En la Rambla hubo un atentado terrorista, ¿no? Murieron un montón de personas. A los 2 días la Rambla estaba igual que antes. Es decir, que es tremendamente difícil, ¿no? Convencer a la gente para que de pronto deje de la noche a la mañana, deje de hacer turismo allí donde le han vendido que es el sitio más maravilloso del mundo para hacer turismo, ¿no? Venecia, ¿no? Venecia es una ciudad maravillosa, ¿no? Pero que cuando tienes, no puedes hacer una foto sin que te aparezcan 18 personas, ¿no? Allí donde enfoques, ¿no? Pues hombre, deja de ser tan maravillosa. Pero, ¿cómo haces para que toda esa gente deje de ir? ¿No? ¿No?
bendición y su maldición, digamos.
Claro, esto es, pero es gestión a largo plazo y es planificación a largo plazo. Esos son los escenarios que hablábamos, ¿no? Tú puedes proyectar, pero no proyectamos para mañana, proyectamos para qué quiero dentro de 10 años, qué quiero ser de mayor, ¿no?
Doctor, una pregunta. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a hacer esta parte de la capacidad de carga? Es decir, solamente vamos a aceptar 5,000 habitaciones. ¿No se empieza a crear esta parte de oferta y demanda y entonces, como hay mucha gente pidiendo, acaba elevándose el precio y caemos otra vez en esta parte que no queríamos de elitizar el turismo, que aparte el turismo internacional ya es una élite, ¿no? O sea, no, realmente no. ¿Cuántas personas hacen viajes internacionales? Digo, con respecto a la población internacional, va bajando.
¿Qué va? El turismo internacional no es una élite. El turismo internacional se mantiene con las clases medias, ¿no? No son las élites. Las élites eligen, digamos, áreas de destino que son casi resort cerrados o islitas, o ¿no? Las élites son las que han ido. Si miramos la historia del turismo, podemos hacer un recorrido de dónde han ido las élites viendo cuáles hoy son los grandes destinos, ¿no? Si ustedes miran, por ejemplo, Acapulco fue un destino de élites, ¿no? Y luego pasa a ser un destino de clases medias, ¿no? Hasta que pasa lo que pasa y deja de ser destino casi, ¿no? Casi, no ha dejado de ser destino, pero está ahí, ¿no? En el caso de Canarias, Puerto de la Cruz empieza siendo un destino de élite, acaba siendo un destino de clases medias y acaba más o menos como Acapulco, ¿no? Pero después vuelve otra vez está empezando otra vez a caminar, ¿no? Podemos ir mirando así, ¿no? Vemos cuáles son los destinos de élite y vemos cómo detrás van las clases medias, ¿no? Todo el Mediterráneo, la Costa del Sol, de los 60-70, ¿no? Que eran los jeques árabes y no sé qué, y ahora son las clases medias, ¿no? Pero son clases medias del mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Que el mundo está como parcelado, dividido, ¿no? Entonces son las clases medias europeas tienen preferencias por algunas zonas, y solo las clases más altas son las que pueden permitirse dar saltos más largos, hasta que se abaratan los vuelos. Cuando se abaratan los vuelos, de nuevo las clases medias pues empiezan a saltar hacia Asia y hacia América, ¿no? Desde Europa. Si miramos los mercados son, podemos hablar, hay una franja, ¿no? Que es el norte, ¿no? Los mercados principales de turismo son gran parte, una parte de Estados Unidos, Canadá, ¿no? El centro, sobre todo centro Europa, ¿no? Y luego Japón y Australia, ¿no? Y para de contar. Los demás son mercados locales internos, por mucho que tengamos fronteras de país en medio, ¿no? Y esos son los que están moviendo la economía turística, ¿no? Y es ahí donde radican, más España, que es donde radican las grandes empresas, ¿no? Las grandes empresas que controlan como cadena, ¿no? El turismo mundial. En realidad no son tantas, o sea, son muchas marcas en pocas empresas, ¿no? ¿Vale? O sea, lo que conocemos como, podemos hablar, allá un gran tour operador es TUI, ¿no? En Europa uno de los operadores principales, por no decir el más grande, es TUI. TUI es una marca, pero ellos tienen 30 y pico filiales, ¿no? Con marcas diferentes. O sea, tú te puedes creer que estás comprando a un operador medioambientalista, no sé cuánto, no sé qué, y en realidad lo que está detrás de ese operador, de esa agente de viajes al que tú compras por internet o físicamente, es un tour operador grande, ¿no? Un tour operador de grandes negocios, ¿no? Que vende con 80 marcas distintas, ¿no? Eso es el negocio, ¿no? Ese es la economía de escala, ¿no? Claro. Lo hacen con vendiéndote zapatos y también vendiéndote turismo, ¿no?
Muy bien. Son 7 de la tarde con 50 minutos. Hacemos la última pausa de este espacio y regresamos a despedirnos aquí de Genios Poetas y Locos. A ver, tenemos un mensaje desde el del WhatsApp. Bueno, ahorita lo descifro y les digo que nos comentaron. Buenas noches, gracias por contestar. A ver, dice saludos al licenciado Yesara Gilabert del doctor Alfonso Lara desde Monterrey. Pues muchísimas gracias, Alfonso Lara, por estarnos acompañando. 7:50, hacemos una pausa y continuamos. Bueno, ya casi para terminar, de Genios Poetas y Locos.
De Genios Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
A ver, perdón. A ver, Juan José de Mérida Cruz, ¿quieres preguntar algo?
Sí, justo hablábamos en entre el corte sobre las estrellas de los hoteles. Por ejemplo, en base a qué se determinan las estrellas, porque ya ha terminado siendo una cuestión de autodeterminación.
Ya se terminaron las estrellas, ¿no es Gran Turismo después
no,
de las
estrellas? Exactamente, porque se empezó como una autodeterminación, ¿no? El mismo hotelero se asignaba sus estrellas. Dice, no, pues soy un hotel 3 estrellas, 4 estrellas, no, no, y no, realmente...
No, tenía que entrar a una clasificación si requería o si reunía los requisitos.
Sí, es por, no, por servicio.
Tú lo puedes decir, en el propio hotel en el que estás ahora, ya no digamos el nombre, pero sientes que hay una correspondencia entre cómo se está clasificado y lo que tú estás viviendo, yo diría que no.
No. Vamos a ver, es que las estrellas... las estrellas son como los galones, ¿eh? Nadie te los va a revisar. O sea, tú fuiste héroe una vez y eres héroe para toda la vida. Pues igual, ¿no? Las estrellas es, tú tienes que cumplir una serie de requisitos y tú tienes, que son servicios, básicamente, ¿no? Servicios, metros cuadrados, jardines, piscinas, albercas, que dicen ustedes. Y, si cumples eso, pues tienes 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas, o 5 gran lujo, ¿no? Y a partir de ahí hay alguna cosa más, pero solo hay un hotel que los cumpla. No, cuando tú empiezas tu hotel va siendo cada vez, se va, los hoteles tienen un índice de obsolescencia altísimo, se degradan muy rápido por la cantidad de gente que pasa. Claro, si tú no inviertes en ir manteniendo tu hotel en condiciones, ¿no? Al final aquello se va deteriorando y se deteriora rápido, mucho más rápido que una residencia. Y nadie te va a revolver a revisar las estrellas, ¿no? O sea, lo que habría es que mantener un sistema no solo de exigencia en el mantenimiento, sino de que puede bajar o puede subir, ¿no? Según cómo vaya, ¿no?
Son 7:54. A los dos, quiero preguntarles cómo ven a Puerto Vallarta. Desde tu lado, Humberto, ¿cómo lo ves en la parte sustentable? ¿Qué es lo que puedes percibir? Y también, doctor, Agustín, ¿cómo lo ven, no? Cabe, Humberto.
Yo vería que Puerto Vallarta está en este punto de inflexión en, por lo que he conocido, es una parte, el estero ya se lo están acabando, la parte de las construcciones están empezando a acabar también con la parte estética que tenía en la parte de las montañas, ¿no? Que se empieza a ver mucho más construcción. Faltaría ver como realmente qué cosas están haciendo los hoteles en cuestión de ahorro energético, ahorro de agua, minimización de la generación de residuos sólidos o la parte de reciclaje, para ver si están empezando a hacer cosas que tendrían tintes de sustentabilidad en la parte ambiental, el impacto social que tienen, el impacto económico que tienen en la región, para ver si está teniendo lo que en un futuro lo va a mantener más tiempo, o si es como la autodegradación de los atractivos que tiene, ¿no? Porque con tal de ir creciendo, acabas quitando la parte natural, que desde mi punto sería muy bonita, pero la gente que escucho que lleva mucho tiempo acá me dice, es que antes era mucho más y teníamos más y cada vez tenemos menos espacios y menos accesos a las playas y menos cosas. Entonces, el turista no se da cuenta de eso porque es la primera vez que viene. Pero acá el problema sería los que se están quedando, cómo van percibiendo ese avance.
Claro. Doctor Agustín.
De entrada tengo que decir que es una impresión. O sea, a mí es muy peligroso porque una cosa es cuando tú trabajas como investigador o como consultor, ¿no? Y tú trabajas entonces con un análisis, ¿no? Y das una opinión. No das una opinión, das un resultado, ¿no? Y otra cosa es lo que voy a hacer ahora, que es claro, una opinión a ojo de 2 días, ¿no? ¿Vale? Y yo decía en el corte, ¿no? A esto le hace falta una manita de pintura, ¿no? En sentido amplio. Y ese sentido amplio es, yo creo que lo que estoy viendo en infraestructuras están bastante obsoletas, ¿no? Necesitan una renovación, ¿no? Y esas infraestructuras, algunas son directamente turísticas, pero otras son infraestructuras públicas, ¿no? O sea, llovió, ¿no? Tuvieron la tormenta el sábado, ¿no?
Uh-huh.
Y hay unos charcones tremendos. Es normal que aquí hayan charcones, ¿no? Pero también tienen que haber desagüe, ¿no? O sea, tienen que poder, en el momento de la tormenta y el día siguiente es normal, ¿no? Han pasado ya, hoy es lunes, ¿no? Han pasado 2 días largos desde la tormenta y todo sigue un poco igual, ¿no? Eso en cuanto a infraestructuras públicas, ¿no? Luego, yo creo que en esa manita de pintura tiene un poco que ver también con la limpieza percibida, ¿no? O no del destino. Un destino tiene que estar impecable, ¿no? Sí. ¿Vale? Y este no está impecable, ¿no? y lo digo como crítica constructiva, porque yo son cosas que sin mucho esfuerzo se pueden arreglar, ¿no? Y una tercera, ¿no? Yo veo con lo que he tocado en tres días muchas ganas, ¿no? Pero da la apariencia, al menos apariencia, no lo sé hasta dónde puedo estar mintiendo o no, ¿no? De poca profesionalización en los servicios, ¿no? Y no sé si eso es porque no hay formación en servicios, porque no se exige, o porque se han acostumbrado a un turismo, entre comillas, barato. No lo sé, ¿no? O sea, me da la sensación de que el turismo que tienen, los mercados con los que están trabajando, son de corte medio, medio bajo, ¿no? Uh-huh. Y eso después me da la sensación, no lo he estudiado, ¿no? Y eso tiene consecuencias, ¿no? Porque como es un corte medio bajo, todo el mundo se relaja. Y en los destinos turísticos, algo que tenemos que tener en la cabeza es que todo cliente es un VIP, ¿no? Todo cliente es un VIP, ¿no? Da igual lo que pague, ¿no? Si no, no puedes aspirar a más, ¿no? Si no, te vas a quedar siempre ahí, en, ¿no? Y hoy la competencia es altísima, pero claro, tremendamente alta. Y compites en calidad, calidad integral, ¿no?
Bueno, serían tres puntos importantes del doctor Agustín Santana Talavera. Pues son 7:59. Manuelito, tienes menos de un minuto.
Únicamente quería agregar que todo esto que acabas de señalar, pues es tan brevísima tu visita, que yo que tengo más de 50 años viviendo aquí, puedo decirte que vamos muy bien. Eso te lo puedo decir, porque Vallarta es una zona donde puedes encontrar la super elegancia, la super exclusividad y el super precio y el lujo que no te puedes imaginar. Sí lo hay, porque yo lo he vivido y lo he conocido. Y que pase los charcos al día al año es una cosa que es normal. Hazlo en tu casa.
Aclaremos que
Vallarta es una permanente charco.
No, por favor, no dijo eso. Y además,
Vallarta es una cosa que está evolucionando favorablemente. Si ustedes lo ven así, yo lo veo de otra manera.
Tienes mucha fe. Exacto. Son las 8 de la noche. Gracias, doctor Agustín Santana Talavera. Muchas gracias por acompañarnos, por la educación que nos ha compartido. Gracias a Antonio Humberto Díaz Cid Romero.
Muchas gracias.
Por compartir. Manuel Canela.
Muy buenas noches. Esperamos que se mejore todo.
Sí, todos. César Gilbert.
Gracias, buena noche, buena semana y métanse a marejada.mx.
Miguel Ángel Ocaña Ríos se despide. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Es que estuvo muy buena la charla.
Oye, por cierto, gracias Alfonso por llamar desde Monterrey.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.